Cope más Coruña.
Estar informado.
Hay unhas 70 familias que levan un ano sen cobrar e sen poder traballar. Familias que todas as semanas saen á rúa, como hoxe, para visibilizar a súa situación. Os escoitamos en numerosas ocasións, como é a súa vida nesta situación, como se sobrevive nunha situación así na que vives pendente de que cheguen unhas axudas que nunca rematan de chegar. Manuel Baldomir é o portavoz dos mariscadores da Ría do Burgo. Baldomir, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E un ano despois seguimos, Baldomir, no mesmo punto de partida.
Pois eu diría máis ben que aínda máis atrás que ao inicio, posto que cando finalizaron as obras de dragaxe da Ría do Burgo, tanto o Goberno do Estado como a Xunta de Galicia recoñecían que tiñamos que cobrar unhas compensacións e que só faltaba un acordo administrativo. Agora nos encontramos de que tanto o Goberno do Estado como a Xunta de Galicia agachan a cabeza, xa non fan mención a que teñamos dereito a cobrar estas compensacións, e nin buscan tampouco ningún tipo de acordo, ou eso é o que nos están mostrando a nós, sobre todo por parte do Goberno Central, cando nos convocamos meses de negociación e non fan presencia, non sempre afean estas xuntanzas. Entón, evidentemente, a noticia, pois un pouco por chamarlo así, fantasma que sacou o Goberno do Estado, dicindo que les aportaban o 50%, evidentemente quedou todo no aire, posto que sabe perfectamente que o 50% de cero é cero. E non moven ficha para intentar chegar a un acordo.
Aquí o problema, Baldomir, é que alguén diga isto é da nosa competencia e somos nós os que temos que pagar as axudas, ou cal é o problema?
Evidentemente, o noso que creemos é que o problema está en asumir as competencias. De feito, así o fixeron público máis dunha vez. O Goberno do Estado se excusa en que a Xunta de Galicia ten competencias en marisqueo, e a Xunta de Galicia se ampara nun documento oficial que é o estudo de impacto ambiental, onde está plasmado que as obras de dragaxe da Ría do Burgo van causar un daño que vai repercutir no traballo dos profesionales do mar durante un período de 18 a 24 meses. Entón, o problema é competencial, non? Pero, evidentemente, igual que o do 50% que manexaba o Goberno do Estado, non? É toda unha pantalla, posto que eles saben perfectamente quen é o causante do daño e quen ten que facer frente a asumir as compensacións. Se non o saben, estarían demostrando pouca profesionalidade e que a asesoría jurídica que teñen aos seus cargos que son incompetentes. Algo que, desde o punto de vista dos traballadores aquí da Ría do Burgo, creemos que é todo o contrario. Sabemos que si hai moita competencia nos profesionales, creemos neles, o que pasa é que non se quere botar man para solventar o problema. De feito, se o Goberno do Estado está disposto a poñer o 50%, que o faga, que asuma ese 50%, que dé unha chamada a cofradía e que diga, por parte do Goberno do Estado vamos a ingresar o 50% que temos comprometido co sector marisqueiro. Por que non o fan? Evidentemente, porque non teñen ganas de solventar o problema.
Credes que ese problema vais a solventar nalgún momento, que esas axudas van chegar nalgún momento?
A ver, nos esperamos que sí, temos a esperanza de que sí. Evidentemente está sendo un proceso moi lento, non dá chegado esa resposta, e se pois administrativamente, por desgracia, non chega, algo que lamentaríamos moito, pois non quedaría máis que asumir e ir aos tribunais e que sea un xuez quen derima as responsabilidades, non? É algo que desde a cofradía non queremos facer por dous motivos. Un, porque é un proceso moi lento, e outro porque é un proceso que obliga a que os traballadores teñamos que dispoñer dun diñeiro para solventar un problema que ten que ser solucionado administrativamente. Porque meterte nun bufete de abogados que che leve un caso, pois ao mellor un 25% ou un 30% do que che corresponda cobrar o vai a levar. Entón, estaríamos falando de que nos están obligando a ter que invertir unha cantidad importante de diñeiro, a pesar de non ter ingresos por non poder faenar, para solventar un problema que ten que ser solventado políticamente nos despachos.
Porque a vosotros, Valdomir, que vos parece que haxa cartos para outras cousas, como para arranxar os paseos marítimos da beira da ría e non vos cheguen a vosotros?
A ver, evidentemente que haxa cartos para arranxar os paseos marítimos nos o aplaudimos, posto que a cidadanía ten que beneficiarse das obras e das arcas públicas, para eso se pagan impostos. Agora ben, non se pode deixar de lado a dous sectores extractivos, como son o marisqueo a flote e o marisqueo a pé, tirados na rúa sin darnos unha solución tamén, non? Da mesma maneira que se dá solucións ao Concello de Oleiros para facer esos dous tramos de paseo marítimo que estaban pendientes, da mesma maneira que se destina unha partida orzamentaria para arranxar o paseo marítimo do Burgo, algo que nos creemos que deberá solventar ese cargo deses cartos, pois a empresa que fixo as obras de dragaxe ou a aseguradora contratada, posto que foi un daño causado pola empresa á hora de desenrolar os traballos, e non a través dos fondos públicos. Pero bueno, fora dese detalle, se se destinan, pois vale, genial, a veciñanza os vai a disfrutar e eso está de maravilla. Pero que non afundan os sectores marisqueiros, unha obra que foi creada para regenerar un espazo medioambiental e máis recuperar socioeconómicamente a mancomunidade, posto que se podían crear moitos postos de traballo nos concellos limítrofes a Ría do Burgo, pois que está sendo pois a destrución dos poucos postos de traballo que había. Eso é o que non se pode permitir.
Porque un ano despois, como se vive sin ingresos de ningún tipo?
Pois bastante mal, o certo é que te podes imaginar, ter que pagar a Seguridade Social, ter que pagar a hipoteca, ter que alimentar os fillos, os gastos escolares, luz, agua, todos os servicios esenciales, que cada vez que che chega unha factura, mires ao CEO a ver como vas facer para poder pagala. Hai xente que, por desgracia, ten que vivir de prestado e non é nada agradable que che estean pagando facturas e que che estean dando de comer, cando ti estabas ganando a túa vida e por motivos que non son da túa competencia te obligan a ter que vivir nesta situación, non? Sí. Estás na casa sin poder faenar, estás na casa sin ningún tipo de compensación económica por non poder faenar, pero a vida sigue.
E isto mentalmente como se soporta?
Isto está fatal, que vexas que corre o tempo, que non ten ningún tipo de salida, que vives de prestado, e que por parte dos gobiernos que non vexas que hai visos de chegar a un acordo, evidentemente, afúndete máis. Hai que recordar que desde que se chegue a un acordo hasta que chegue a solución pode pasar en torno a 10 meses. Estamos falando que estamos no mes de maio e ainda non temos ningún tipo de acordo. Isto fai ver que 2025 non vai haber ningún tipo de compensación económica e a ver ao largo do 2026. Isto é unha miseria ter que vivir así, sabes? Os daños psicolóxicos que están causando nos traballadores que vivíamos da extracción marisqueira na Ría do Burgo está sendo enorme.
Xa. Non sei se un ano despois sabedes máis ou menos como está a cría que se sembrou, como está a ría.
Bueno, en principio son datos que nós non temos, posto que a asistencia técnica da cofradía empezou a facer as calicatas para evaluar a situación dos bancos marisqueiros, pois hai cousa de un mes. Empezou pola parte de Santa Cristina, é unha zona que non foi afectada polo dragado, porque aí non estuveron traballando as máquinas. Bueno, en principio hai fijación de berberecho, non hai fijación de almeja fina, moi pouca babosa, pero todo tamaño inferior. Estamos agardando que faga tamén as mostraxes dos outros bancos marisqueiros, onde si foron afectados pola dragaxe da Ría do Burgo, a ver que datos nos pode dar, porque nos datos de outono parece ser que o marisco sembrado que non aparecía todo o que se botara, non? Que había falta de marisco. A ver agora nos mostraste de primavera, a ver como se vai desenrolando.
Valdomir, pois moitísimas grazas por atendernos e moito ánimo.
Moitísimas grazas a vos.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía.
Y nos acercamos ahora, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Moción de Alternativa dos veciños na Deputación da Coruña porque, alcalde, hai que rematar a vía Arta, ¿verdad, non?
Sí, bueno, eu non vou a parar con temas que son de moito interés para a comarca da Coruña, non? Lamentablemente hai poucas voces que reivindiquen o que desde Oleiro estamos reivindicando respecto a infraestructuras viarias. Se leva unha moción, xa levei no mes pasado, dúas mocións, unha sobre a Ponte Pasaxe e outra tamén que afectaba os viarias da comarca, e ora levo a Vía Arta, a Diputación, non? É unha obra que está paralizada incomprensiblemente. Estos días, por certo, a nova alcaldesa de Cambre anunciou de que Cambre vai a coincidir na mesma línea que a Xunta de Galicia e o Concello de Oleiros, non? En que a Vía Arta ten que ir por onde o tiña planificado a Xunta de Galicia, non? O marxen de todos os erros que hubo e todos os problemas que aconteceron. Por tanto, tanto do Concello de Cambre, que era quen provocou, foi quen provocou o Concello de Cambre no seu día a paralización desta vía, a través de xulgados, por errores da Administración Autonómica, tanto do bipartito como do Partido Popular. Pero que xa vai sendo hora de que unha vez por todas xa pasaron, vamos, para 4 anos desde que paralizou esta obra, e tense que levar adiante a contratación para a nova obra no enlace que estaba previsto, que estamos de acordo tanto Cambre neste momento como o Concello de Oleiros sempre estuvo, e ainda que non estuveramos nós de acordo, a Xunta de Galicia non nos ten que ter en consideración para unha infraestructura tan necesaria para a comarca da Coruña, non?
Pois sí. Ademais da vía Ártabra, hai moito que mellorar en materia de mobilidade e desplazamentos na comarca, non?
Sí, bueno, hai moito que eu leí estes días temas no Concello da Coruña, unha reunión que hubo respecto ao polígono da Grela, non? Se fala de mellorar os polígonos comerciales e industriales, está ben que hai que mellorálos, tamén os fazemos en Oleiros, pero o problema maior que teñen os traballadores, se citaba este tema en concreto, dos polígonos da comarca, é que non se resolven con postos de bicicletas ou ir camiñando para o desenrolo laboral. Ninguna persona que vaya a traballar a un polígono industrial ou comercial, pois pode ir, non? Pode, pero non ten sentido ningún ir en bicicleta ou ir camiñando. Ir camiñando xa, o que este lexos, pois está apañado. Faríalle falta salir da casa 2 horas antes para chegar ao traballo, non? A comarca está necesitada de un estudio que non se fixo de implantación de servicio de transporte público, non o que fixo a Xunta aos municipios, sino un servicio de transporte público que evite os fortes desplazamentos de vehículos que atestan as carreteras con interminables colas que, por certo, indignan aos traballadores, ademais de roubarles horas e horas do seu disfrute, non? O día. Os problemas de desplazamento non mellorarán en tanto non teñamos as infraestructuras viarias necesarias que están paralizadas e torpedeadas por intereses privados ou políticos, non? Os políticos, é lamentable que suceda, pero é así. A comarca da Coruña ten falla de políticos con miras longas, de un e outro signo, que sintan os problemas e busquen e obriguen as distintas administracións a afrontar as nosas necesidades para que o progreso non se pare. Temos que deixar de estar a cola e abrirnos camiño como fan as quitaneves, botando á orilla aquilo que atranga a libre circulación.
Chega o bo tempo e deixar o lixo onde non se debe tamén pode xerar risco de incendios. Falamos de reciclaxe e incendios.
Sí, bueno, isto ven a conto de que desde hai anos estamos vendo nos medios de comunicación ardeu unha nave non sei onde, ardeu unha nave no Porriño, ardeu unha nave, sí. Bueno, e todos son naves que casualidade, son naves que se dedican ao reciclaxe, non? Aquelas materias que non se poden tirar en calquer sitio e que é obligatorio reciclalas, non? Por tanto, estamos asistindo, como digo, a incendios ou a vertidos aos ríos ou á costa por parte de empresas que se dedican sobre o papel, ao reciclaxe de materias contaminantes e que cobran importantes cantidades dinerarias polo tratamento aos cidadanos, non? Constantemente observamos como ao longo e ancho de España os incendios e os vertidos aos ríos dependentes da suposta actividade recicladora acaban devorados por incendios como medio de reciclaxe. É o único medio de reciclaxe que estamos coñecendo, porque non hai outro, non? Non o vemos por ningún sitio. Alguna deste tipo de empresas, como a do incendio de Porriño, este fin de semana, dixo que xa levaba 3 incendios desde 2008. É dicir, cada vez que ten unha nave e a ten chea, como non reciclou, pois o mellor é ardeu. Non se sabe por que causa, cada un que penso que queira, non se sabe por que causa, pero ardeu. Está claro que o negocio do reciclaxe, polo que os cidadáns e empresas se lles obliga por parte da comunidade autónoma a facer, a levar os vertidos a estes sitios e pagar, como é o caso agora do amianto, todas as persoas que están cambiando os tellados aquí en Galicia, que casi un montón delas tiñan tellados de uralita con amianto, pois están sendo sancionadas se non van a estas empresas para que retiren o amianto. Mira cantos anos botamos co amianto nos tellados, nas fincas, e ora resulta que ven todo o problema e hai que ir ali a pagar unhas cantidades desorbitadas. Quen controla o controlador, non? Porque o 99% das recicladoras acaban incendios ou contaminando ríos. Por tanto, quen está controlando? Moitas dessas empresas, despois do incendio, acaban recibindo subvencións para novas naves de recintos, como o caso que mencionaba que esta empresa que dice que xa leva tres incendios en tres naves. Na Coruña e no Porto de Oza, que é o que quería decir, non? Existe unha empresa ilegal de recollida de vertidos oleosos nas aguas do Porto da Coruña, que leva un montón de anos que a actividade ilegal. Recientemente o Concello desestimou a legalización, despois de anos tamén, sin que a Xunta se dese por aludida. Estamos esperando que un día abra a tuerca do grifo que ten ali e todo o que ten nos vertidos, nos depósitos daqueles, acabe na ría outra vez.
Alcalde, moitísimas grazas.
Gracias a ti.
Y la Guardia Civil de Carballo ha detenido a dos hombres de Fisterra como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en localidades de la Costa da Morte. Las víctimas detallaban en sus denuncias que autores desconocidos accedían a sus propiedades para sustraer joyas y dinero en efectivo. Los agentes averiguaron que los ladrones vigilaban las viviendas, la mayoría de ellas segundas residencias, para luego acceder a las mismas tras forzar puertas o ventanas. El valor total de los sustraídos supera los 20.000 euros y se han recuperado parte de las joyas. La operación continúa abierta por si hay más víctimas o se pueden recuperar más de los efectos robados. Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Las bodas de plata del título de Liga del Deportivo marcan también la agenda de este lunes, porque hoy se abre en el obelisco una exposición fotográfica con recuerdos de la gesta y estará instalada en la ciudad hasta el próximo 31. En la sala Mardi Gras, a las 9:30, hay concierto llegado desde Canadá con Big John Bates, popular trío que mezcla post-rock y rock and roll. El Centro Sociocultural Ágora acoge a las 8 una nueva cita de poetas diversos, con versos de Natalia Alonso, poeta y periodista natural de Foz, y Sunro Brodapayai, nacido en Calcuta, la India. Este programa está dirigido por la Premio Nacional de Poesía Yolanda Castaño y es de acceso libre hasta completar aforo. La Asociación Alexandre Bóveda será el escenario a las 7:30 de la presentación de A Historia da Luz, breve biografía política y conversa con Luz Fandiño, de Antón Santos. En la biblioteca del Fórum Metropolitano también se presenta a las 7 la obra Nao Cetánea, de José Iglesias. Es un libro de acuarelas que busca un acercamiento visual, poético y narrativo a nuestros mares y patrimonio marítimo. En el Centro Fonseca, a las 8:15, conferencia de Pablo Guerrero sobre los grandes retos pastorales para la Iglesia. En el Palacio de Capitanía General de A Coruña, hasta el próximo 1 de junio, puede visitarse la exposición Felipe VI 2014-2024, una década de la historia de la Corona de España. Está abierta en el kiosco Alfonso la exposición que celebra el centenario de Gerardo Porto. La muestra repasa la trayectoria de este artista coruñés. Son 120 obras seleccionadas dentro de sus últimos 30 años de trabajo que brindan una excepcional visión de su evolución y la conexión que mantuvo con su pasión por el arte. A las 8 en la sede de la ONCE, en el Cantón Grande, Ana Pontón intervendrá en un acto enmarcado en la campaña del BNG en defensa de la reforma del Estatuto. La tercera edición de la gala Ventana Solidaria, organizada por Palexco, se va a celebrar el 22 de mayo con una cena elaborada por chefs de prestigio, música en directo y sorpresas. Las 300 entradas se agotaron en tiempo récord y el objetivo es hacer realidad el Bosque Mágico, una renovación integral del área de rehabilitación infantil del Hospital Materno Teresa Herrera. También se puede colaborar con la Mesa Cero. Hasta el 25 de mayo es posible disfrutar en el Paseo Marítimo de Oburgo del Circo de Pinocho. Se trata de un espectáculo de Educateatro Productions que combina números de circo clásicos con teatro musical. Las entradas pueden adquirirse en circodepinocho.gal. La Escuela Municipal de Música oferta casi 200 plazas para el próximo curso, con la preinscripción abierta desde hoy. La mayor parte de las plazas son para edades comprendidas entre los 4 y los 7 años. También hoy se ha abierto el plazo para preinscribirse en una nueva actividad de Durmiendo con Tiburones en el Aquarium Finisterrae. Niños y niñas de entre 10 y 12 años podrán realizar talleres sobre la biología de los tiburones y dormirán en la sala Nautilus rodeados de peces. Las sesiones serán el 13 y el 27 de junio.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y hasta ahora te cuento que el Ayuntamiento de A Coruña ya ha remitido a la Xunta de Galicia todos los documentos requeridos para que se siga con la tramitación para que la ciudad sea declarada zona tensionada de alquiler. Esta mañana la alcaldesa Inés Rey aseguraba que confía en que la Xunta resuelva todo este proceso lo más pronto posible.
Cumplimos ya los requerimientos que nos habían hecho, como saben, la mayoría de carácter formal, pero que ningún problema en remitir esos datos, y a partir de ahora pues yo creo que la voluntad de la Xunta de Galicia es aprobar esa declaración de zona tensionada, y así de manera privada nos lo han transmitido, y confiamos entonces en que no se agoten los 6 meses que tienen.
Y pendientes también de la situación de los cooperativistas de Xuxán, de ese incremento en el alquiler en principio social, fundamentalmente motivado porque el Instituto de Crédito Oficial ha endurecido las condiciones y eso ha supuesto que se haya incrementado la cuota que tendrían que pagar. Esta mañana la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, decía esto.
O que nos estamos solicitando lle o Ministerio é que esas condicións do préstamo ICO, que non nos esquezamos que derivan dun convenio que foi formalizado entre o Ministerio e o ICO como consecuencia de 4.000 millóns de euros que temos de axudas europeas, que ten España de axudas europeas, para precisamente dar salida a estas promocións de vivenda en réxime de alugueiro, que lle estamos a exixir, e que, por suposto, as condicións e as garantías dese préstamo ICO non intercedan nesos precios accesibles.
Recordamos que los afectados han pedido a la Xunta que se realice una auditoría a la cooperativa encargada de la promoción de las viviendas, a Galivivienda, y que, si es necesario, que se anule el concurso que adjudicó esa promoción a Galivivienda, se vuelva a convocar otro concurso y se adjudique a otra. 1:52, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, y dos estudiantes de la Universidad de A Coruña han resultado vencedores en el concurso nacional Adicciones, tu punto de mira. El certamen quiere fomentar la información sobre los riesgos derivados del consumo de drogas y las adicciones de comportamiento. Una de ellas, Lucía Vázquez Amor, es estudiante de educación primaria, obtuvo el primer premio con una guía práctica para desaprovechar tu vida.
Paso 1. Empieza el día como siempre. Abre los ojos. No al mundo, al móvil. Desliza, desliza, desliza. 4 horas al día en la pantalla es igual a 10 años de tu vida. Y no verás pasar ninguno. Paso 2. Ignora a los tuyos. Estás con tu familia, amigos, ignóralos. Estarán ahí siempre, ¿no? Piensa que tu vida es infinita. Paso 3. No mires a nadie. Vas por la calle, se acerca alguien. Mira el móvil, rápido. No vayas a mirar a alguien a los ojos. Paso 4. Ejercicio. Nunca. Pasa horas y horas viendo vídeos. Quédate quieto. Tu cuerpo te lo agradecerá. Tu sistema de recompensa también. Tu cerebro saturado de dopamina. Tu salud mental, increíble.
El otro galardonado en la categoría de YouTube, Diego Otero Saavedra, estudia comunicación audiovisual y su abordaje fue musical.
Esto va para ti y para tus adicciones, ese hobby inmóvil que tanto impone. Esa afición es una ficción, ves que de poco a poco ya te empieza a comer. Consulta con la almohada, porque cada semana, ya de madrugada, pitillo de jornada, aunque no quieras, porque cada mañana dejas el tabaco y vuelves al estanco pa' la cena. Vino en la alacena, pa' algún invita sorpresa, tú con ansiedad y dolor de cabeza, de oca en droga pa'l que tropieza, fumador social, no creo que lo entiendas, dile a mi ex que ya lo dejé, el tabaco y el vino ni siquiera lo toqué, ahorro mucha pasta y eso está fetén pa' meterle 10 pavos al partido de Mbappé. En el partido su tiro me da beneficios, sin el fin de su tino me llena el orificio, la vida de no vicios.
Las creaciones destacan, según la universidad, por su compromiso con la promoción de la salud y el bienestar en el ámbito universitario y son el mejor ejemplo del papel de los estudiantes en concienciar a través de la creatividad. Son las 2:05. Enseguida, los deportes.
Todo el mundo se agolpa a las puertas del UCT para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¿Eh? ¡Oiga, que se está colando!
Ven al UCT y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
¡UCT! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y qué tiempos los de hace 25 años, Pepe Torrente.
Pues sí, el Depor era campeón de Liga, 19 de mayo del 2000, victoria 2-0 frente al Español en Riazor y se desató la locura en Riazor, en la ciudad. Yo creo que en muchos sitios, y la verdad es que A Coruña vivió una fiesta espectacular, de las mayores que yo recuerdo en esta bendita ciudad. La verdad es que fue una noche, una tarde inolvidable, unos días que fueron para recordar y hoy lo vamos a hacer. Entre otros, con uno de los grandes futbolistas de ese equipo, Mauro Silva.
Siempre digo, ¿no?, que ese título no se quedó en el pasado, no sembró orgullo, esperanza y amor por estos colores en las nuevas generaciones. De mi parte es dar las gracias de corazón por estar ahí, por permitirme vivir aquello, ¿no? Por hacerlo eterno. Ese día no solo hicimos historia, nos convertimos en parte del alma de esta ciudad. Y eso no se borra jamás. A Coruña, Galicia, deportivismo, os tengo que dar las gracias por tantos años de cariño y de alegría y por este título inolvidable, ¿no? Feliz 25 aniversario, campeones. Siempre Depor, siempre, ¿no?, en mi corazón.
Gracias le tenemos que dar a él. Y a Augusto César Lendoiro, y a Javier Irureta, y a Fran, y a Donato y a Macay, que fueron los autores de los goles. Gracias a todos ellos, porque nos han hecho vivir pues uno de los momentos más importantes de la historia del deporte gallego. Porque el Depor es el único equipo que ha conseguido un título de liga de la máxima categoría, de primera división. Y hoy se cumplen 25 años. Yo no me perdería el programa de 3:30 a 4, especial 25 años de la liga, y luego todo lo que estamos preparando también a través de la página web, con todos los sonidos de todos los protagonistas. La verdad es que está currando Leti haciendo unos montajes que, vamos, yo ya alguna lagrimilla ya he empezado a echar y me imagino que me voy a emocionar a partir de las 3:30 recordando aquellos momentos.
¿Y a día de hoy qué?
Pues a día de hoy, que afortunadamente tenemos a Zacarías ya en su casa, después del suceso de estos últimos días, recuerdo, se quiso hacer un selfie, se resbaló, cayó a las rocas, tuvieron que ir los bomberos, también
el Elimer
a por él, estuvo varias horas en observación, afortunadamente lesiones leves, pero el delantero del Deportivo ya está en su domicilio y veremos cuándo puede empezar a entrenar porque quedan 2 jornadas. El Depor no se juega nada, pero vuelve a disputar encuentro el próximo domingo a las 6:30 en la Romareda frente a un Zaragoza, que ese sí se está jugando mucho porque todavía no tiene asegurada la permanencia. Y además,
pienso que el Depor tiene la persona perfecta para llevarlo a primera división. Llevamos 4 años en primera red, llegó él, lo subió, subimos a segunda división, el objetivo era quedarnos, ¿no? Lo consiguió, no entiendo, la verdad, no entiendo. O sea, yo no lo entiendo. Hay que ser un poco agradecido, ¿no?
Es Jeremiah Hernández hablando de los gritos de Benassi dimisión que se escucharon el otro día en el estadio de Riazor. Tiene una muy buena relación el canario con el director general del Deportivo de La Coruña y quiso salir en su defensa porque entiende que desde su llegada a la dirección general de por ahí ido cumpliendo los objetivos y por eso tampoco quería entender, no entendía mucho esos gritos del estadio.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Nos escuchamos a partir de las 3:30 atentamente. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, pero ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.